son la principal causa de morbimortalidad de la diabetes mellitus, ¿vale? Y afectan fundamentalmente al endotelio vascular. Por tanto, de ahí la disparidad de presentaciones que vamos a obtener. Vamos a intentar agruparlas un poquito haciendo una clasificación, ¿no? A nivel macroangiopatía diabética, lo que podemos hablar es alteración de capilares esenciales para la función del órgano. Y aquí podemos tener lo que ya habíamos comentado antes, ¿no? Retinopatía diabética. La diabetes mellitus se considera la primera causa de ceguera en países occidentales. Es más frecuente la de tipo 1 o en diagnósticos tardíos de la 2 también. Hay mayor probabilidad de complicaciones cardiovasculares si aparece retinopatía diabética. Evolución de fase no proliferativa a proliferativa. Hay que hacer controles oculares, revisión del fondo de ojo. Lesiones se pueden tratar con fotocoagulación. A nivel del riñón también se produce o se puede producir una complicación que es la nefropatía diabética, que es la primera causa por microangiopatía diabética. La primera causa de muerte. Es factor de riesgo también para enfermedades cardiovasculares. La clínica de la nefropatía suele ser proteinuria anterior a la función renal, hipertensión arterial, y tiene una clasificación, que os la recojo aquí en la transparencia, en varios grados, ¿de acuerdo? Grado 1 sería hiperfiltración, grado 2 sería el silente, grado 3 lesión inicial, la albuminuria tiende a incrementarse, en el 4 lesión progresiva, la albuminuria está muy incrementada y en el grado 5 tenemos una insuficiencia renal crónica establecida como tal. ¿Cómo se diagnostica o cómo se suelen hacer los nefrólogos para etiquetarla como tal? Una albuminuria en orina de 24 horas y el cociente RAC, relación albúmina-creatinina. ¿Vale? Hay que controlar la glucemia, la tensión, para evitar la progresión al último estadio, a la enfermedad renal crónica. Retinopatía, nefropatía y ahora neuropatía diabética. Es una degeneración axonal y una desmielinización, es mixta. Tiene diferentes presentaciones. Polineuropatía simétrica distal, por ejemplo, con hipoestesias, parestesias, en guante, en calcetín, dolor, trastornos motores, ¿vale? Esto en cuanto, ya os decía, microangiopatía diabética. A nivel de macroangiopatía diabética, afectan arterias de mayor calibre, ¿eh? Irrigan órganos vitales, el corazón, el cerebro. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues ACVs, enfermedad vascular periférica, enfermedad arterial coronaria, que es la principal causa de mortalidad de la diabetes, ¿eh? El dolor está enmascarado en la diabetes por esa neuropatía que comentábamos anteriormente. Microangiopatía, macroangiopatía y luego tenemos una mixta. ¿Qué es la mixta? El pie diabético, ¿eh? Fundamentalmente el pie diabético, que es aquel que tiene alteración anatómica o funcional causada por anomalías neurológicas y o enfermedad vascular periférica. Hay en el pie diabético mayor riesgo de infección, de ulceración, de destrucción de tejidos profundos. ¿Cómo se hace la evaluación del pie diabético? Pues a través de. Hay una evaluación de tipo neurológico con el morfinamiento de Smets-Weinstein. Se toca la falange distal del primer dedo y la base del primer y el quinto metatarsiano, ¿vale? Y luego hay una evaluación de tipo también vascular, buscando los pulsos distales y el índice tobillo-brazo. La etiología del pie diabético, decíamos, es ulcerosa. Caminar descalzo, traumas repetidos, cambios de apoyo, calzado inadecuado, que genera una pequeña úlcera que va haciendo que las estructuras se vayan cada vez perdiendo más, ¿no? Al igual que ocurría con la nefropatía diabética, el pie diabético también hay una clasificación, ¿vale? Es la clasificación de Wagner. Grado 0, no hay úlcera, el pie es de riesgo. Grado 1, la úlcera superficial. Grado 2, úlcera profunda. Grado 3, úlcera aún más profunda, incluso con absceso. Grado 4, gangrena limitada. Grado 5, gangrena extensa. Sí que hay una serie de recomendaciones para darle a los pacientes con respecto a sus pies, que serían inspección ocular diaria, higiene diaria, no fuente de calor directo, calzado adecuado, cortar las uñas y por favor visitar a un profesional que se dedique a ello, visitar a un podólogo. No dejarnos guiar ni por callistas ni por gente que no es profesional. Los podólogos están para estas cosas.